Cope Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Aquí tenemos por delante casi 5 minutos, para poquito más, para resumir la actualidad de este día de hoy, de este martes 9 del mes de enero. Se está nublando, donde decían que iba a llover a lo largo de la tarde. Vamos a ver qué ocurre en este día, en esta jornada, en la que hemos tenido ocasión de estar un ratito. Luego lo escucharemos, un largo reportaje con Pedro Acosta, todo un campeón del mundo de Moto2, Moto3, que da el salto, el gran salto a MotoGP la próxima temporada, y que esta mañana hemos tenido ocasión de compartir con él un ratito antes de una masterclass que ha dado en Universae, para hablar de su experiencia y para hablar de futuro. La verdad es que le hemos visto mucho más tranquilo, mucho más calmado, mucho más relajado, y eso sí, también nos hemos dado cuenta que ha crecido. No en la estatura, pero sí en edad, y ha madurado, y mucho. Y además tienen los pies en el suelo de cara a lo que será la próxima temporada en la categoría reina del motociclismo mundial, en la que aspira a ser el siguiente español en capaz de ganar en el MotoGP. Un Pedro Acosta que, como decíamos, ha participado en esa clase magistral, en el acto hablado sobre su salto a MotoGP de cara a la próxima temporada. El tiburón de Mazarrón ha indicado que en su debut en la categoría reina no va a tener presión.
Hablando del año que viene, un año de cambio, un año de empezar cosas nuevas, con gente nueva, con otra vez un poco vuelta a la competición, ¿no? Real, a lo que es un nivel técnico bastante alto, que en Moto2 eso se perdió un poco. Entonces, bueno, ilusionado. Es verdad que no tenemos objetivos, no tenemos presión, que eso es algo que he aprendido de años atrás, que meterse presión a uno mismo no vale de nada, ¿no? Entonces tomaremos los pasos con calma y estable, sobre todo, que es lo que nos hará un poco y evolucionando en MotoGP.
En baloncesto, UCAM Murcia Club Baloncesto está cerca de colocar el cartel de no hay billetes de cara al partido del próximo domingo, 12:30 del mediodía, frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. De esto hace un ratito quedaban unas 150 entradas. La idea es que hoy se pueda cerrar ese cartel. El base americano Troy Copain ha explicado las claves para intentar superar al mejor equipo de Europa.
First of all, we got to come with energy and play defense. We're going to win the game on defensive end.
Yo creo que en primer lugar es sobre todo energía. Energía y comunicación en defensa, y que sepamos que en los detalles están las cosas en que podemos mejorar. Yo creo personalmente que a este Real Madrid, bueno, uno de los mejores equipos de Europa, como hemos comentado, y siempre será muy difícil, pero se trata de los pequeños detalles, y si nos está preparando bien, tenemos que enfocarnos en el scouting que estamos haciendo, y detalles, comunicación, defensa, rebote. Tenemos que ser un equipo muy físico, y creo que es por ahí.
Communicate, we gotta be physical.
Y el Real Murcia ha confirmado este martes la primera de las incorporaciones en el mercado invernal. Se trata del defensa lateral derecho Enol Coto, que llega cedido del Sporting de Gijón. El club, que espera también cerrar en las próximas horas la salida de Sergio Santos, que tiene contrato hasta 2025 y podría irse en calidad de cedido. Otro que tiene la puerta muy, muy abierta es el Alex Zelaya. Enol Coto nació en Gijón y estuvo la pasada temporada cedido en el Racing de Ferrol, equipo con el que consiguió el ascenso a la segunda federación, en este caso a la segunda división del fútbol español. El nuevo lateral grana ha destacado que lo tuvo muy claro desde que supo del interés del Real Murcia por incorporarle.
Bueno, pues estoy muy contento, la verdad, que desde que vi que el Murcia estaba interesado, pues yo creo que es un buen equipo y el proyecto, y al final fueron las cosas que por las que me decanté por venir aquí.
El Pozo Murcia Costa Calidad, por otra parte, vuelve a los entrenamientos preparando lo que será el partido del próximo sábado frente a Inter Movistar en tierras madrileñas, y el miércoles, el día 16, en Copa de Su Majestad el Rey frente a Jimby Fútbol Sala Cartagena, el actual campeón de la Supercopa, el próximo ese día 16 en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Partido en el que no estará el guardameta Juanjo Angosto, que ha sido intervenido esta mañana por el doctor Paco Martínez de una lesión meniscal y cóndilo femoral interno de su rodilla izquierda. Al final no pudo recuperarse el guardameta ciezano, uno de los capitanes del Pozo, que será casi 2 meses fuera de los terrenos de juego. Y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha creado la fuerza y la figura de embajadora del fútbol femenino, con el fin de promover la igualdad de género y la participación real de las mujeres en todos los ámbitos de este deporte. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, como decíamos, hasta las 4 de la tarde tenemos por delante media hora para ampliarles toda esta información del día de hoy. Muchas cosas que contarles. Por ejemplo, también queremos contarles en el día de hoy, si nos queda tiempo, los éxitos de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, que ha conseguido colocar a un equipo en la mejor clasificación de la historia de la Federación, siguiendo los pasos de jugadores como Izan Almansa, que jugó en esas categorías inferiores, o también Laura Gil. Y por supuesto, en este día en el que el Real Murcia ha realizado su primer movimiento en el mercado invernal, con la llegada del lateral diestro Enol Coto, que llega procedente del Real Sporting de Gijón, equipo con el que rescindió su contrato en el día de ayer. Ya está en Murcia, ha firmado su compromiso con la entidad grana, podría debutar en el encuentro del próximo domingo a las 12 del mediodía frente al Unión Deportiva Melilla en el Álvarez Claro. Un partido en el que el Real Murcia espera cerrar la primera vuelta, que evidentemente no es de las mejores de su historia y que tendrá mucho trabajo por delante Pablo Alfaro y todo su equipo en salir a flote. La verdad es que esta llegada del primer jugador no es que vaya a haber una larga lista de fichajes. Yo creo que el Real Murcia pues va a estar entre 3 y 4 jugadores más las salidas. Recordamos que ya se produjeron las de Sergio Navarro y Ángel Montoro la pasada semana y que en principio Sergio Santos podría salir en calidad de cedido. Recordamos que también es sub-23 en Enol Coto, el jugador que llega a ocupar su puesto, y pues está claro que por las circunstancias José Ruiz va a seguir en la plantilla. Guarrochena ha pedido salir. No está claro que vaya a salir, aunque tiene posibilidad de volver al fútbol indio donde estuvo y a muy buen nivel la pasada temporada. Parecería también que Rodri, que desde Ceuta aseguran que le abrirían las puertas de su casa con mucha facilidad, no está tan claro que vaya a salir por aquello, que tampoco hay que debilitar en exceso el equipo, y que no es quizás el sustituir a Rodri Ríos una de las prioridades que puedan tener trabajando tanto Javi Recio, técnico director deportivo del Real Murcia, como el entrenador Pablo Alfaro, que están trabajando de forma conjunta. Como decimos, Enol Coto ha sido confirmado en el día de hoy como nuevo jugador del Real Murcia. Nacido en Gijón el 23 de marzo del año 2001, es decir, va a cumplir 23 años. Es un lateral que salió de la cantera de Mareo, de la cantera del Sporting de Gijón, que esta temporada, como ayer nos recordaba Fran Pérez en nuestra habitual charla de cada lunes, jugó en el primer partido de competición con el Sporting de Gijón en segunda división frente al Real Valladolid. No tuvo un buen acierto, no tuvo un buen partido. Como consecuencia de un error, llegó el gol del conjunto de Pucela y ahora, el Real Murcia puso sus ojos en él y definitivamente le incorpora. Ya jugó calidad de cedido en Primera Federación, por tanto no desconoce la categoría, la pasada temporada en el Racing de Ferrol, equipo con el que logró el ascenso a la segunda división, ahora cómo se llama, la Liga Hyperemotion, después de la pasada campaña. Coto recaló en el Sporting, terminaba contrato en junio y sale cedido al Real Murcia hasta final de la presente temporada. O sea, misma mañana, momentos antes de que el Real Murcia anunciara oficialmente el fichaje, el Sporting de Gijón ha anunciado la salida del jugador hacia Murcia y además le deseaba la mejor de las suertes. Un Enol Coto que ya está en Murcia, que viajó en el día de ayer, evidentemente, que ya ha firmado su compromiso y que ha hablado para las redes sociales del club sobre sus sensaciones sobre cómo se encuentra y que mañana, pues a primera hora de la mañana, eso de las 9:15, será presentado como nuevo jugador de la con la elástica grana. En Olcoto.
Bueno, pues estoy muy contento, la verdad que desde que vi que el Murcia estaba interesado, pues era, yo creo que es un buen equipo y el proyecto, y al final fueron las cosas que por las que me decanté por venir aquí. Bueno, pues yo soy canterano del Sporting, llevo toda la vida jugando en el Sporting, el año pasado marché cedido al Racing de Ferrol en Primera Federación y este año pues volví para el Sporting. Bueno, pues soy un lateral derecho que yo creo que mantengo bien la posición, suelo estar bien colocado, cuando puedo incorporarme pues me gusta subir a atacar y lo principal pues intentar defender. Sí, el año pasado disputé 26 partidos ya en Primera Federación con el Racing de Ferrol, ya más o menos sé un poco la categoría. Pues a nivel personal, intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo, y a nivel colectivo pues yo creo que el objetivo es volver a encadenar rachas de victorias y entrar en playoff.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El motociclismo, hablamos ahora de motos, hablamos de motociclismo porque el motociclismo de la región de Murcia vive su época de gran esplendor. Recordamos con un Pedro Acosta que ha sido campeón del mundo en Moto3 hace dos temporadas y recientemente, a finales del pasado mes de noviembre, se proclamaba campeón del mundo de Moto2. Ahora se prepara para el gran salto a MotoGP, a la categoría reina del motociclismo de nuestro país. También en este año en el que hemos visto crecer a Fermín Aldeguer, que se convierte en el gran favorito para la próxima temporada en el Mundial de Moto2. Hoy ha estado en Murcia, en este caso en el Centro de Estudios Universae, el piloto de Puerto de Mazarrón, el Tiburón Acosta. Ha estado pues para hablar de sus experiencias, para transmitir las mismas a los jóvenes que allí se han dado cita y a los aspirantes a ser hombres del motor en el futuro, sobre todo hombres de la mecánica. Un Pedro Acosta que evidentemente está viviendo esa época de salto, esa época en la que espera una temporada complicada y en la que los éxitos llegarán, pero será cuestión de tiempo. Tiene que crecer y mucho, y además incluso puede hacerse más fuerte, como él mismo ha reconocido. Tiene espejo, por ejemplo, en su equipo, como es el caso de Pedrosa, campeón del mundo en su día de MotoGP, y también tiene rivales. Ha destacado, por supuesto, a Bagnaia, el campeón del mundo el pasado año, al español Martín, y sin descartar a Alex Márquez, ni a Marc Márquez para la próxima campaña. Un murciano del puerto de Mazarrón que no reniega de sus raíces y que, como ha dicho él mismo, cada vez hay más gente interesada en el mundo del motor y, sobre todo, más gente de Murcia y que se interesa y que quiere saber la vida de Pedro Acosta. Y él nunca va a renunciar a ese tipo de cosas, a la gente de su tierra.
Oh, bueno, creo que se ha normalizado ahora mucho, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer mundial. Eso fue una locura, pero porque vine de 0 a 100. O sea, pasé de que me conociera mi padre y mi madre a que me conociera todo el mundo. Al final, creo que quedarme también en Murcia, en casa, yo creo que eso ya la gente lo ha normalizado un poco. O sea, yo ahora puedo ir por el centro de Murcia y, vale, me echo 2, 3 las fotos que hagan falta, pero ya la gente ya lo coge como rutina, ¿no? Lo coge como, vale, esta persona puede estar por aquí, puede estar por allá, y es una persona más, ¿no? Que eso al final es complicado también de entender, ¿no? Pero es lo que te digo, estoy a gusto aquí en casa, estoy a gusto en Murcia, entonces, ¿para qué cambiar un sitio que te acoge tanto, te protege tanto como en casa? Y bueno, es verdad que los circuitos, lo que dices, hemos notado bastante trato con los fans o bastante acercamiento, y eso es algo bueno. Al final, yo fui fan hace no tanto, yo veía las carreras en casa hace 3 años, ¿no? Entonces, no ha pasado tanto tiempo de eso. Entonces, bueno, intento...
Un Pedro Acosta al que hemos visto mucho más maduro que en otras ocasiones, mucho más centrado y, desde luego, aprendiendo, sobre todo aprendiendo a pasos agigantados, creciendo. Solo tiene 20 añitos. Mucha gente cada vez se interesa más por el mundo del motor y también tiene muy claro una cuestión, y es que, sobre todo se ha dirigido a los chavales que ahí estaban, va a ser un año difícil el próximo, 2024, en Moto2, Moto3.
Llamo aquí, pero bueno, a lo que es el mundo del motor, ¿no? Porque eso ya no solo se va a ver reflejado en talleres y estas cosas, sino también en la competición, porque estoy seguro que alguno de aquí sueña con carreras, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante, ¿no? Sabes que hay gente que va a salir formada desde Murcia, que no ha sido lo más habitual, ¿no? En los últimos años en las carreras. Entonces, eso primero de todo, un orgullo. Y bueno, como decía, hablando del año que viene, un año de cambio, un año de empezar cosas nuevas, con gente nueva, con otra vez un poco vuelta a la competición, ¿no? Real, a lo que es un nivel técnico bastante alto, que en moto eso se perdió un poco. Entonces, bueno, ilusionado. Es verdad que no tenemos objetivos, no tenemos presión, que eso es algo que he aprendido de años atrás, que meterse presión a uno mismo no vale de nada, ¿no? Entonces, tomaremos los pasos con calma y estable, sobre todo, que es lo que nos hará un poco ir evolucionando en MotoGP.
Nada más bajarse de la Moto2 en el pasado Gran Premio de Valencia, que cerraba lo que ha sido esta grandísima temporada para el piloto de Mazarrón, del puerto de Mazarrón, se subió a la MotoGP, a la moto grande, a la moto de la categoría reina. Y le preguntábamos esta mañana en esa comparecencia cuáles han sido sus primeras sensaciones en esta nueva categoría de cara a este nuevo año, de cara a este futuro.
Bueno, sobre todo gente profesional, ¿no? No se puede decir que en el Mundial no haya ningún equipo profesional, ¿no? Pero es verdad que KTM ha hecho muchísimo hincapié en darme un equipo técnico al nivel. Todos vienen de la fábrica, todos son gente que ha estado desde el principio en el proyecto de KTM. Entonces, bueno, tenemos que estar más que contentos, ¿no? Es verdad que llevaba 3 años en el mismo equipo, eso se nota, ¿no? Porque al final hace una relación personal, que eso es importante también. Pero, bueno, la gente era bastante abierta, ¿no? Que todos sabemos que cuando nos vamos así un poco de España, ¿no? O gente más europea, esa sangre caliente o esa cercanía se nota. Entonces, bueno, gente bastante abierta, que daban oportunidad también de dar opiniones, que eso no es muy fácil tampoco en el Mundial, con gente que lleva tantos años. Entonces, bueno, más que contento. Al final, lo que digo, KTM está poniendo muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión en este proyecto con GasGas.
Este proyecto con GasGas, en el que evidentemente está el piloto de Mazarrón, un joven que progresa adecuadamente, un joven que progresa y de qué manera. Precisamente en ese acto, luego seguiremos escuchando a Pedro Acosta. Hemos tenido ocasión de hablar con uno de esos chavales que allí estaba asistiendo a la presencia de Pedro Acosta. Después ha estado en la masterclass que ha impartido el piloto. Y Natanael, que es con quien hablábamos, alumno de automoción de Universae, le decíamos y le preguntábamos qué le preguntaría él a su vez a Pedro Acosta.
Que yo le voy a preguntar, bueno,
¿qué le gustaría? ¿Pero qué te gustaría
a mí preguntar? Me gustaría preguntarle sobre todo que yo sé que es muy difícil de llegar de muy abajo a muy arriba, pero lo más importante de llegar de muy arriba, de abajo a muy arriba, es ese camino que he tenido que seguir. Entonces, podría preguntarle el modelo a seguir para llegar tan arriba, porque yo soy de unos alumnos que me gustaría mucho, la verdad, pues llegar a ser un mecánico de competición.
O sea, ¿a ti te gustaría los circuitos? No sé si de motos o de coches, pero los circuitos, ¿no?
Sí, la verdad. Me atraen que muchísimo, me flipan.
¿Estás en primero o segundo?
Estoy en segundo.
¿Y ves un filón de futuro ahí?
Es muy difícil, la verdad. Yo no veo un filón, pero sí que veo un sueño.
Entonces, ¿un futuro, un sueño?
Yo veo un sueño. Entonces, seguir un sueño es, vamos, lo que todos debíamos de hacer. Vamos, no quedarnos parados nunca. Conseguir llegar a nuestra meta.
O sea, ¿tu sueño es ser mecánico de qué?
De, la verdad, de Fórmula 1.
Y McLaren.
Bueno. Si es posible, de Renault. Me encantaría. O de
Alpine, ¿cómo se llama ahora?
Bueno, sí, Alpine. Exacto. Y a mí me encantaría.
O sea, que te gusta la Fórmula 1 más casi que las motos.
Sí, la verdad es que sí, pero las motos también me gustan muchísimo.
¿Qué es más difícil? Y termino ya, Natanael. ¿La mecánica de moto o la mecánica de coche?
Yo creo que aquí están las dos cosas por igual, la verdad, porque es verdad que la mecánica de coches es pues más extensa, pero yo creo que están las dos partes por igual.
Pues a disfrutarlo y que pronto te veamos ahí. Cuando se hace el jefe de mecánicos de Alpine, te llamamos.
Muchas gracias.
Bueno, pues Natanael, ese estudiante que estaba en ese acto en el que Ricardo Fernández, responsable de comunicación de la empresa, hablaba de la figura de Pedro Acosta.
La mayor prueba de su enorme valía es que no necesita presentación. Todos sabemos perfectamente quién es, pero creo que es de justicia destacar que Pedro Acosta, sin haber cumplido todavía los 20 años, ya es bicampeón del mundo de motociclismo y el piloto español más joven de la historia en alzarse con un título mundial. Nuestro tiburón de Mazarrón es un ejemplo a seguir para miles de jóvenes de toda España, también para todos vosotros, nuestros alumnos de automoción, de los grados de transporte y de mantenimiento de vehículos de Universae, que hoy van a tener el gran privilegio de poder participar en una clase magistral con nuestro piloto. Nuestros alumnos, lo sabéis, tenéis la fortuna de poder formaros en unas instalaciones que son únicas.
Bueno, pues es como Ricardo Fernández presentaba la figura de un Pedro Acosta, que el año pasado por estas fechas, antes de comenzar el Campeonato del Mundo en Moto2, después de que no le hubieran salido bien las cosas el año anterior, se le preguntaba qué necesitaba, ese salto de madurez que ya tuvo y que tiene que corroborar este año.
Ya no ha sido un salto de madurez, ha sido darme cuenta de las cosas que me venían bien y de las cosas que no me venían bien. Yo salté a Moto2 con mucha ilusión, pero también creo que con unas expectativas que no eran quizás irrealistas, pero no eran las adecuadas en ese momento, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ahora intentar tener los pies en el suelo, con calma y dando paso y evolucionando dentro de la categoría sin ninguna prisa, porque al final es lo que nos va a dar de cara a mitad o final de año ser competitivos.
De cara a final de año ser competitivos en las carreras. La preparación es mucho más dura que en años anteriores y eso lo está notando.
Bueno, es verdad que esta pretemporada está siendo un poco, vamos a llamarlo, complicada, ¿no? Al final acabemos a final de noviembre, hemos tenido un mes y el 28 de enero ya nos vamos para Malasia, ¿no? Entonces, es verdad que los tiempos se han acortado todo un poco comparado a una pretemporada normal que tienes 2-3 meses para habituarte, prepararte, llámalo como quieras. Entonces, bueno, haciendo mucho hincapié en el físico, ¿no? Al final soy una persona que, por, vamos a llamarlo, genética, siempre he sido muy delgado, ¿no? Siempre he sido muy canijo, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, hacer bastante hincapié en la formación física creo que es lo que nos va a hacer un poco estar al nivel, ¿no? Y ya centrarnos en cosas básicas del test, ¿no? Un poco los reflejos para las luces del dash, de la pantalla, un poco concentrarnos en toda la gestión que se tienen que hacer durante las carreras, creo que es lo más importante ahora mismo para...
Lo más importante, muy canijo, siempre ha sido, es verdad, es chico, pero evidentemente él tiene claro que... Le preguntábamos si tenía que coger peso, más que coger peso, hacerse fuerte, porque evidentemente dice que hay auténticos armarios dentro de esto, de la MotoGP. Ir con calma, le preguntábamos también.
Bueno, al final no les diría nada porque esto de tener expectativas es... Cada uno puede tener las suyas, ¿no? Yo tengo las mías y aprendí mucho de Moto2 de que hay que ir con calma, ¿no? Yo creo que me puse una presión o unos objetivos demasiado pronto que no era el momento de ponerse esos objetivos, ¿no? Entonces, me lo intentaré tomar con calma, iremos poco a poco aprendiendo. En MotoGP hay mucho rango de gestión, ¿no?, durante la carrera, entonces creo que va a ser lo más complicado al principio o lo más fácil que puedes cometer fallos. Entonces, tendremos que intentar aprender de eso porque es lo que te puede dar o quitar una carrera.
Aprender de los errores. Evidentemente, siendo valientes, había que preguntarle quiénes serían los rivales a batir en esa competición del próximo año.
No, está claro que Bagnaia, si ha ganado el Mundial, es el que todo el mundo tiene en el ojo, ¿no? Martín ha estado al nivel, Márquez estará al nivel, todos sabemos quién es Marc Márquez. No es nada nuevo, ¿no? Entonces, bueno, será como siempre. El problema ahora mismo de MotoGP es que está todo tan cerrado, hay tan poca diferencia entre el primero y el último, que ya no es que uno sea mejor que el otro, ya es que las pequeñas diferencias de verdad marcan los resultados grandes, ¿no? Y pasas de estar primero hasta el 15 y no coges punto. Entonces, tendremos que ir con calma y aprender de ellos, ¿no? Porque al final hay mucha gente con muchísima experiencia en la categoría y creo que son de ellos de quien hay que echarle un...
Has terminado hablando de Pedrosa, todo un ídolo para los jóvenes, uno que ha sido campeón del mundo y que evidentemente... Para el mazarronero, tenerlo en su equipo y aprender de él va a ser muy importante.
Bueno, se ve que se nota ya desde la tele que Dani siempre lleva motos muy fáciles, muy dulces de llevar. No, nunca ves que tenga movimientos muy extremos encima de la moto, ¿no? Entonces, creo que entender cómo una persona con un físico tan extremo puede ir tan rápido en una MotoGP porque... En la foto Dani se ve pequeño, en realidad se ve todavía más. O sea, en realidad impacta. Entonces, creo que es importante entender sobre todo cómo pilota, porque es lo que te digo, es todo gestión de... Es gestión de botones, gestión de potencia, gestión de neumáticos. Entonces, entender cómo lo hace él, un piloto que tiene tanta experiencia en MotoGP, con KTM sobre todo, creo que es importante entender lo que hace y sobre todo escucharlo, porque alguien con tanta experiencia que ha venido, es de los pocos ya que queda de la época de dos y medio, dos tiempos y estas cosas, creo que es importante.
Pues este es Dani Pedrosa, todo un campeón del mundo de Moto2, todo un campeón del mundo de Moto3 y que aspira a serlo en MotoGP. Hablaba de la figura de Dani Pedrosa, que evidentemente es un reflejo, un espejo en el que se mirará el piloto de Puerto de Mazarrón en su debut. Además, le tiene en su equipo de cara a la próxima temporada. Hoy, este día, lo hemos compartido un buen ratito con un chaval que ha madurado y mucho y que desde luego lleva camino de ser el piloto más importante de futuro, no solo de la región, sino de España. Esta es la figura que hemos presentado hoy del piloto de Puerto de Mazarrón, de Pedro Acosta. Gracias, Pedro Acosta, hablando precisamente sobre lo que queríamos contar hoy. Hemos estado un buen ratito. Después ha estado departiendo, como hemos contado, con los chavales que estaban allí aprendiendo en esto del mundo del motor, y han escuchado, por ejemplo, a Natanael contándonos cuál es su ilusión y cuál es su futuro, o cuál quiere que sea su futuro. También esta mañana ha sido turno para hablar un ratito de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto, porque ya comienza a olerse ese partido frente al Real Madrid del próximo domingo, 12:30, se lo contaremos en tiempo de juego. Llega el mejor equipo de Europa ahora mismo. Llega un equipo que el otro día hizo un partido espectacular. Jugó 4 prórrogas para ganar a los turcos del Anadolu Efes. Pero es que además 2 días después no llegaba ni a 48 horas. Pasaba por encima de Baskonia y dejaba al equipo vasconista fuera de la Copa de Su Majestad el Rey, que será el próximo lunes. Recordemos que a Lucán le puede corresponder Gran Canaria, Fútbol Club Barcelona, Unicaja o Real Madrid. En las encuestas que están haciendo los seguidores de UCAM Murcia, todos eligen poder enfrentarse a Gran Canaria. Pero esto de la Copa del Rey, pues evidentemente es algo que nos ocupará mañana a partir de ya que sepamos el sorteo. Mañana además se van a presentar una serie de actos, de cuestiones que se van a realizar con motivo de ese partido del Real Madrid del próximo domingo. Hoy ha sido turno para Troy Copen, el base de UCAM Murcia Club Baloncesto. No salía a la luz pública, no salía en rueda de prensa desde el pasado mes de octubre, y hoy ha comparecido, bueno, pues para hablar de cómo está él, de cómo va su proceso de adaptación, que está jugando mejor en Europa que en la Liga Española. Hay muchísimos, los que le tienen muy cuestionado, y yo soy de los convencidos de que este jugador va a acabar siendo importante. Aunque eso sí, han pasado ya muchas semanas, evidentemente, 17 desde que arrancó la competición, y tiene que mejorar mucho. Pero estoy convencido de que va a ser un jugador que va a demostrar muchas cosas. Como Conner Franca demostró en su día, un Conner Franca que, por cierto, dejó de jugar en Lugo y ya ha fichado, en este caso por Palencia, donde se encuentra pues con un ex que no fue compañero suyo porque ya no estaba, Vítor Benítez, o con, en este caso, con Chumi Ortega, o con Luis Gil, que es el técnico que ahora dirige al equipo palentino. Un Troy Copen que hacía balance de lo que había sido hasta ahora su presencia en UCAM Murcia y las diferencias que se está encontrando en cuanto a su propio juego desde que comenzó la competición hasta ahora.
The way we started this year has been amazing.
Bueno, empezamos la temporada de una forma muy buena y ahora, bueno, que seguimos para la segunda ronda de BCL y también estamos bien en la ACB, pues los objetivos son los mismos para este nuevo año. Hay que seguir, tenemos que quedarnos juntos y hacer lo mejor posible, mantener la energía para ganar lo máximo de partidos que podamos. Yo creo que en la ACB ya nos conocemos todos, no solo a los jugadores de los otros equipos, sino también con los árbitros, que vamos creando nuestras relaciones, tenemos más confianza entre todos. Y en la BSL no es así, que para mí es todo nuevo. No conocía ni a los árbitros ni a muchos de los otros jugadores. Entonces, poco a poco, siempre con mucho respeto, pero al final es baloncesto y ahí hay que hacerlo bien en ambas competiciones.
I feel like everybody knows each other in the Spanish league and you kind of just kind of have to build that relationship with the referees, with the...
Hacerlo bien en ambas competiciones es lo que pretende un Troy Copen, que como decía anteriormente, sus mejores números los ha hecho precisamente en la Basketball Champions League, donde, por cierto, pues hoy se juega el segundo de los partidos de play-in, del que debe salir, o del que deben salir, los dos rivales que aún le corresponden a UCAM Murcia. Esta tarde noche, en Popular Televisión, será ese partido entre el Prometeas y el Le Mans, que se puede ver. También está la posibilidad de jugar contra el Hapoel. Y esta mañana especulábamos que si el Hapoel Holon era su rival de UCAM Murcia, pues evidentemente no iba a jugar en Israel. Y una de las sedes podría ser Riga. Y me decía alguien del entorno de UCAM, hombre, si es en Riga y enfrentarnos al Hapoel en Riga, allí jugaríamos como locales, por aquello de los hermanos Kurux, que son ídolos en Riga y que están en las filas de un UCAM Murcia que tuvo ese tremendo pinchazo el otro día frente a Andorra, del que hablaba también hoy Troy Copen.
They played well. Shout out to Andorra.
Bueno, perdimos el partido. La verdad es que hay que felicitar a Andorra porque han estado a un nivel muy alto. Y bueno, tenemos que enfocarnos en los pequeños detalles, que es lo más importante. Y especialmente los partidos fuera de casa. Como estamos hablando, tenemos un mes muy complicado, muchos partidos fuera de casa. Y tenemos que enfocarnos en esos detalles para poder mejorar y ganar los partidos. Fallamos mucho especialmente en la comunicación defensiva. Y ellos estaban anotando prácticamente todo. Entonces, bueno, creo que no hay mucho que pensar ahora en eso. Tenemos el partido domingo y vamos a centrar nuestra energía en ese partido.
That's just the game of basketball. They was making every shot, which was deflating. We miscommunicated on the defensive end. Our energy wasn't there.
Centrar la energía en ese partido frente al Real Madrid. Lo que decía anteriormente en la introducción. Quedan poco más de 150 entradas para ese compromiso. Se va a colocar o se puede colocar el cartel de no hay billetes por primera vez en la temporada. Me contaban esta mañana que hay unas entradas que ha pedido el Real Madrid que estaban pendientes de si se liberaban o no, porque estaban pendientes de si el Real Madrid hacía uso de ellas o quedaban libres. ¿Cómo está viendo el baloncesto de la Liga Endesa si coincide Troy Copen con quienes dicen que es la mejor liga del mundo después de la NBA?
But like I would say, so every country is a different form of basketball.
Más de que decirte si es mejor o peor que otras ligas, que es baloncesto muy diferente de comparando con otros países. Y que tú estés en una liga donde puedes jugar contra un equipo que está en los últimos lugares y que puedes perder, porque eso pasa siempre. Tú puedes perder con cualquier equipo en ACB, creo que sí, que demuestra que es una competición muy... Bueno, muy disputada y bueno, muy buen baloncesto y estoy muy contento por poder disputar una liga así.
The bottom teams are not like contenders. So I would say, yeah, it's a very competitive league and it's very tough for me.
Más de que decirte si es mejor o peor que otras ligas.
Pues eso, más que decir que si es mejor o peor que otras ligas, es lo que hablaba el jugador, el base de UCAM Murcia, al que también le preguntábamos por la figura de Sito Alonso, al que el otro día, por cierto, algunos atrevidos, pues no sé si es que le estaban esperando después de la derrota frente al... Ya no le llamaban Sito, le llamaban Alfonso Alonso. Lo que ya hablaba, me parece de locos lo que he leído, algunas de las cosas de las que he leído después de la derrota de Andorra. Copen, Sito Alonso, su imagen del técnico universitario.
First of all, shout out coach. He's a great coach. He knows his stuff. But it's helped me.
Sí, sin duda, que me ayuda mucho. Es un excelente entrenador y me ha enseñado muchas cosas. Que yo antes de venir aquí, bueno, pensaba que hacía muchas cosas bien y luego cuando llegas y tienes Sito que tiene mucha atención a los detalles y te corrige mucho y en mi caso me ha ayudado mucho a entender el baloncesto, especialmente a leer muchas de las situaciones de juego. Y sí, sin duda, un excelente entrenador con mucha atención al detalle y me está ayudando.
What I'm doing wrong, and he will always tell me, like, come on, Troy, you gotta do this. So it's like a learning experience, but also he's a great coach.
Recordamos que en Fútbol Sala el Pozo Murcia Costa Cálida regresó a los entrenamientos para comenzar a preparar unos días intensos. El sábado se enfrentará a Inter Movistar en el clásico de siempre del Fútbol Sala de este país y el próximo miércoles tendrá que visitar al Jimmy Fútbol Sala Cartagena, reciente campeón de la Supercopa. Me pregunto, ¿le harán el pasillo al Jimmy? Sería lo lógico y sería lo normal. Por cierto, no estarán esos próximos compromisos Juanjo Angosto, el guardameta que ha sido intervenido quirúrgicamente por el doctor Francisco Martínez de una lesión meniscal interna y cóndilo femoral interno de su rodilla izquierda. No se ha podido recuperar a pesar del tratamiento conservador. Nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el Partidazo con Juanma Castaño, que nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, que nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.